Andándonos aquí. ¿Cómo estás, Laurita? No, no te había visto. Amén, gloria a Dios. Para aquellos que están presentes aquí, para los que están viéndonos por internet, por medio de las redes sociales, también Dios les bendiga. Vamos a continuar el estudio que estábamos haciendo expositivo del Evangelio de Juan y vamos a hacerlo primero con la lectura del capítulo 13 de Juan. Vamos a leer del versículo 20. 21, perdón. 21 hasta el 30. 21 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. Amén. Vamos a leerlo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Versículo 26. Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a empezar con una oración. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana. Padre, por lo que usted nos ha regalado, Señor, por este tiempo que podemos, Señor, tener en el día del Señor, en el día que es suyo. En este momento, Padre, pedimos sabiduría para entender su palabra. Denos la iluminación para poderla entender. Que su Espíritu Santo haga la obra en cada persona que esté en este lugar, para que pueda escuchar su voz, Señor, por medio de su palabra que nos ha sido entregada. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados, ustedes saben que me gusta primero, antes que todo, hacer un pequeño recuento de lo que vimos la vez anterior. No sin antes decir, el tema de este pasaje, sencillamente le he puesto: ¿Seré yo, Señor? Así. ¿Seré yo, Señor? El ambiente de ustedes lo están captando de alguna manera. Judas se está mostrando, el Señor está mostrándolo a él como traidor. Y la pregunta es: ¿Seré yo, Señor? ¿Puedes ser tú un traidor? ¿Puedo ser yo un traidor? ¿Saben qué? Debemos considerar seriamente la traición de Judas, pues también podría ser nuestra. Y yo sé que usted podrá decir: Pero, pastor, yo tengo la certeza y la seguridad en mi salvación. Dice la Escritura que el que crea, que está firme, mire, que no caiga. Y vamos a examinar primeramente el contexto anterior. Para decirlo de una manera rápida, en el mensaje anterior hablamos de que sus discípulos necesitaban una reprensión aleccionadora. El trasfondo o el capítulo 13 inicia con una sublime acción de parte de nuestro Señor, que es lavarle los pies a sus discípulos. Estaban celebrando la Pascua. Y el Señor tenía que, de alguna manera, aleccionarlos, y lo hace de una manera amorosa, ya que nadie iba a tomar la iniciativa. Él lo hace, siendo Dios. porque recordarán a Pedro diciendo, cuando el Señor les preguntaba, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Dicho de otra forma, ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Parafraseando al Señor, Pedro, ustedes saben, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, el Hijo del Dios viviente toma la acción de lavarle los pies a ellos, sabiendo que eso solamente, de alguna manera cultural, lo hacían los esclavos. Sus discípulos necesitaban esa reprensión porque el tema de ellos en boga siempre era quién es el mayor. Miren que Juan y su hermano, y en otro evangelio dicen que la mamá de Juan y Jacobo le dicen, Señor, mis hijitos preciosos, Señor, esos que te siguen día y noche. Señor, uno que se siente a tu derecha y otro que se siente a tu izquierda. Es decir, si de alguna manera Juan y Jacobo hacían eso, es porque habían sido instruidos por su amada madre, por mamita, como decimos todos, ¿no? Siempre recibimos algo de nuestros progenitores. Y si la madre estaba entusiasmada que sus hijos ocupen un renombre al lado de Jesús, ellos también pidieron lo mismo. Y los demás escuchaban a Juan y Jacobo y se llenaban de celos. Porque si ellos se sentaban a la derecha y a la izquierda, y el resto, y los otros 12, ¿a dónde vamos a estar sentados? ¿A los pies? No. Queremos estar al mismo nivel. Entonces, eso era lo que el Señor tenía que darles. Tenía que aleccionarlos en su amor, en su paciencia, como un gran maestro que es. Y el mejor ejemplo lo hace tomando esa actitud de lavarles los pies. Porque luego dice, ustedes dicen que yo soy su Señor y su Maestro. Soy su Maestro y su Señor. Y bien lo dicen, porque lo soy. Recuerden que estamos hablando ya en un círculo de intimidad. Jesús y sus discípulos. La exposición o la predicación pública ya había terminado. El Señor tiene su momento con ellos y empieza en el capítulo 13 con la Pascua. Entonces le dice, ustedes dicen que soy su Señor y Maestro. Bien, porque lo soy. Entonces, si su Señor, curios, no es como decir nosotros, Señor, el Señor, el Señor. No. Esa palabra curios es un título de divinidad, muy altísimo, curios, el Señor y su Maestro, el que los enseñaba, si el Señor y el Maestro hace esta obra, ustedes tienen que hacerlo unos con otros, haciendo referencia al acto humilde de lavar los pies de sus discípulos. Después, el apóstol Pablo en Filipenses, hablaba en la segunda carta a los Filipenses, hacía la misma referencia. Debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, no se aferró a su divinidad y vino a nacer en la condición de un hombre caído. Dejó su trono, su majestad. Y él les dice luego, el esclavo no es mayor que su señor. El esclavo siempre será, de alguna manera, nunca podrá superar a su señor. Si él lo hizo, si Jesús tomó esa actitud humilde para enseñarles una aplicación de humildad, ellos también tenían que hacerlo. No se iban a escapar de eso. Lo voy a decir de una manera práctica. Muchos a veces dicen, uy, qué lindo, yo quisiera así poder llevar la palabra como lo hace el pastor, o estar al frente de liderando la alabanza, porque a veces uno sueña con esas cosas, ¿no? Y es un bonito deseo. Pero, hermano, el sábado está invitado para que venga a limpiar la iglesia. No. A mí me gusta, pero es la predicación. A mí me gusta, qué sé yo, estar al frente liderando las alabanzas, cantando. Pero como que limpiar y los baños todavía. Como que eso no va, ¿no? Ah, ahí es diferente, ¿no? Imagínense el acto humilde de lavar los pies dentro del contexto cultural. A ver, hermano, te voy a lavar la boca a ti. Porque para nosotros eso es más entendible, ¿no? Yo les decía la vez pasada que lavarse los pies no es algo que hacemos nosotros culturalmente, pero sí nos lavamos bastantes veces, muchas veces la boca, ¿no? Muchas veces en el día, a pesar de que podemos estar bien olorosos, nos lavamos muchas veces la boca y, no, y a algunos les gusta comer mucho chicle para que huelan rico. Entonces el Señor le dice, el esclavo no es mayor que su Señor. Pero de alguna forma también veíamos que sus discípulos eran ejercitados y edificados en esta gracia. Y el Señor, y sabemos nosotros por las Escrituras, que ahí entre los doce había uno que no estaba limpio. Y no solamente era una, y no era una referencia de que no se había bañado, sino de una referencia espiritual, haciendo alusión ¿a quién? A Judas. Lo que para unos ejercita y edifica su fe, para otros se convierte en un rechazo completo. Y eso es lo que vamos a tratar también el día de hoy. Mientras que sus discípulos eran exhortados, eran ejercitados en lo que hacía Cristo, para Judas fue un rechazo completo. Tal vez con una práctica de iglesia pueda ser más entendible. Sabemos que tenemos que amonestarnos y perdonarnos unos con otros. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, yo voy y amonesto a mi hermano, pero mi hermano resulta que no recibe la amonestación en amor, sino que lo que hace es, ¿y por qué me viene a decir esto a mí? Comienza a haber resentimiento, comienza a haber fastidio. ¿Dónde quedó la aplicación? La Biblia dice que tenemos que amonestarnos, ¿sí o no? Tenemos que exhortarnos en amor, tenemos que perdonarnos también, porque puede ser que a alguno se le pase la mano. Puede ser que alguien, queriendo amonestar a otro, vaya y a lo mejor dice algo que no le gustó. Pero la Biblia dice perdonarnos. Entonces, los discípulos, los creyentes, al leer eso, son edificados en esas gracias, en la instrucción del Evangelio. Pero en cambio, ¿qué sucede con los que no lo son? Terminan rechazando, terminan siendo tal vez, me voy de esa iglesia porque ahí hay esto de acá, no me gustó lo que me dijeron, no me gustó lo que hizo el pastor, chao. Y así irán de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Sus discípulos son ejercitados y el Señor los estaba ejercitando en la humildad. Pero también, en el mensaje anterior hablábamos, y eso es lo que vamos a retomar hoy, de que el Señor les habla de que había un traidor entre ellos. El versículo con el que terminamos el mensaje anterior era el versículo 20. Perdón, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Juan 13, 18. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y hablábamos con respecto a eso, ese acto de coger y dar con el talón a alguien, como decir, hundiéndolo, de una vez aniquilándolo con odio y desprecio, que es lo que prácticamente estaba haciendo Judas. El que come, dice, el que come, versículo 18, el que come pan conmigo, miren la intimidad, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes de que suceda, versículo 19, de alguna manera el Señor preparándolos para esto que se iba a venir, para que cuando creáis, para que cuando suceda, creáis que yo soy, mostrando al Señor que no es que, voy a decirlo de esta manera, no es que le coge de sorpresa lo que pasa con Judas. No le... ¡ay! Pasó de repente. No, el Señor ya sabía. Y lo que hace es decirle a sus discípulos, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Que yo soy quién? Yo soy Dios. Yo soy Señor. Yo soy omnisciente. Versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Diciendo el Señor, ustedes, yo los he enviado con mis apóstoles. Lo que va a pasar, estoy parafraseando la palabra, estoy dando una interpretación entendible, lo que va a acontecer con Judas no va a detener los propósitos del reino de los cielos. ¿Y cuál era esos propósitos? Que sus apóstoles cumplan la tarea para la cual son enviados. Así termina el mensaje pasado, en versículo 20. Pero antes de entrar al mensaje propiamente dicho de hoy, tenemos que dar un contexto con respecto a Judas. Y he traído aquí un estudio que hace el mismo pastor John MacArthur con respecto a esto. Observaciones importantes con respecto a Judas. La Biblia no revela cuándo y dónde conoció Judas a Jesús. En algún momento del ministerio público tiene que haber pasado, pero no sucede como cuando sucede con Mateo, con Pedro, con Juan. No, la Biblia no revela. Tampoco se dice en las Escrituras cuándo llamó el Señor a Judas para seguirlo. Tampoco se revela eso, no dicen las Escrituras. Sabemos que el Señor pasó una noche en oración. Lo nombró apóstol junto con los otros 11. Y eso está en Lucas 6, 12 al 16, ustedes lo pueden encontrar. Eso sabemos, que el Señor, previo a nombrarlos, oró toda la noche y la madrugada. Era una oración que realmente buscaba un propósito. Y ahí, al día siguiente o después de ese tiempo de oración, él nombró a sus apóstoles y ahí estaba Judas. Es interesante que Judas dejó su ocupación anterior y se hizo seguidor de Cristo a tiempo completo. Mire que ni siquiera como uno de nosotros a veces que medio arañando ahí hacemos las cosas para el Señor. No, Judas lo hizo a tiempo completo. ¿Y usted? Interesante eso. Nunca lo había pensado de esa manera. Incluso Judas se quedó con él cuando muchos otros falsos discípulos lo abandonaron. Allá en Juan 6, del 66 al 71, se recordará el Señor dándoles, alimentando a multitudes. Y luego el Señor les dice a las multitudes: ustedes me buscan. ¿Por qué razón? ¿Porque quieren escuchar mi mensaje? ¿Por qué? Porque les di comida. Y eso sí, eso pasa, ¿no? Usted, mi hermano o amigo que me escucha, hágase usted mismo fanfarria de que usted tiene mucho dinero y va a ver cómo se le pega un montón de gente. Pero cuando ya está sin dinero, se acaba el interés. En cierta forma, toda la gente que seguía a Cristo, lo seguía por que Cristo daba de comer. Y en Juan 6 sucede eso. El Señor les dice: ustedes me siguen porque los he alimentado, pero quiero que sepan que mis discípulos son los que comen mi carne y beben mi sangre. Y cuando comencé a hablarles de esa manera, ya el Señor ya desvarió. No entendemos. Y muchos se regresaron. ¿Y sabe qué? Judas no se regresó. Era la oportunidad para que Judas diga: me voy nomás. Judas se quedó. Incluso cuando otros discípulos lo dejaron al Señor. No estoy hablando de sus 2, no estoy hablando de sus 11. Había más discípulos. El contexto más cercano eran sus apóstoles, pero había más discípulos. Mire que en Hechos 2, ¿cuántos esperan la promesa del Espíritu Santo? Como 150, creo, ¿no? Si no me equivoco. 150. Entonces, Judas incluso se quedó con él cuando otros falsos discípulos lo abandonaron. Ahora, el estudio que nos hace el pastor MacArthur dice: si Judas al parecer no se sentía atraído por Cristo espiritualmente, bueno, ¿por qué lo seguía? ¿Cuál era la razón por la cual Judas lo seguía? Y yo creo que vamos a sentir con esto, porque de alguna manera hemos hablado hasta, desde que hemos revisado todo Juan hasta donde estamos, Juan 13. Judas esperaba que Jesús derrocara a los romanos y restaurara la soberanía política de Israel. Judas esperaba eso, un libertador. Así cuando aquí nosotros hablamos de los libertadores de América. ¿A quién se viene usted enseguida en la mente? Simón Bolívar. ¿Quién más? ¿Ah? Martín. San Martín. Martín Lutero. Pensé. San Martín y todos esos, ¿no? Libertadores, ¿no? Eloy Alfaro. Perdón. José Joaquín Olmedo, el del colegio, Agapito. El del colegio donde trabajamos. Ah, Don Calderón. Ya me olvidé. A Don Calderón, y usted escucha de lo que pasó con Don Calderón, ¿no? Las historias como que con la bandera la cogió con los dientes, que le dieron en la mano, en la otra mano, en los pies, y yo no sé cómo se arrastró, pero cogió la bandera con los dientes y la levantó. Muchas historias. Entonces, yo sí pienso que Judas esperaba un libertador de esa estatura, humano. Judas también le motivaba, y sabemos por la escritura, la avaricia, el deseo de poder y la ambición mundana. ¿Quién era Judas dentro de los doce? ¿Qué función cumplía? Era el tesorero. Y usted sabe que la escritura dice que a él le gustaba sacar de la bolsa, le gustaba sacar de lo que había. Y los otros, y el Evangelio de Juan reconoce eso. Judas esperaba también una posición importante en el reino restaurado. Porque si Jesús era ese libertador, en la restauración, por eso es que ellos, entre ellos se peleaban, ¿no? Entre ellos se repartían, ya querían repartirse las provincias. Se recuerda al gran conquistador macedonio, ¿cómo es que se llamaba? Alejandro Magno. A lo que muere Alejandro, después de prácticamente conquistar toda la región conocida, Europa, parte de Asia, parte de África, muere. ¿Y quién creen que se lleva entre sus generales se divide en todo el reino conocido? Ese es el imperio griego. Eso sucede, ¿no? Eso sucede. Entonces Judas esperaba una posición importante en el reino restaurado, porque Israel estaba subyugado por los romanos. A Judas no le interesaba el reino por causa de la salvación. Cuando Jesús hablaba de venir a salvar, a redimir, eso como que chocaba con Judas. Él no veía asuntos de salvación espiritual, no. Él quería realmente tomar armas, así a veces ir a las calles a lanzar piedras, ¿no? Así a veces somos. Él quería algo así. A Judas no le interesaba el reino por causa de salvación. Jesús no mostró señales de hacerse el político conquistador y el Mesías militar que tan fervientemente le esperaba. Jesús no mostró nunca esas señales. Incluso cuando las multitudes lo quisieron al Señor poner como rey, el Señor se escapa de ellos, se escabulle de ellos. Y todo eso, incluso recuerden el consejo de los familiares del Señor Jesucristo. Tú tienes fama, date a conocer. Ponte como ellos te quieren ver, si te quieren dar un reinado, acepta el reinado. O sea, ¿quién de nosotros, humanamente, no podríamos tal vez vivir eso de alguna manera? Medios nos aplauden en el trabajo y nos sentimos muy importantes. ¿Sí o no? Nos sentimos muy importantes. Entonces, pero Jesús nunca mostró esas señales de ser un político conquistador. Y Judas eso esperaba. Y también el Señor enfatizaba la dimensión espiritual del reino, cosa que a Judas no le gustaba. Judas no entendía cuando Jesús hablaba de un reino espiritual. Mientras Judas lo que anticipaba o anhelaba era una dimensión terrenal, política y económica. Entonces, ¿por qué lo seguía? Por estas razones. Pero es interesante también, y eso no lo he puesto aquí, ¿acaso los otros también no deseaban lo mismo? Es interesante eso. ¿Acaso los otros discípulos también no deseaban las mismas cosas? Aunque claro, Judas era codicioso. Y eso sí era revelado claramente en el Evangelio. Era codicioso, era la avaricia, le gustaba la ambición mundana. Eso no lo tenían los otros. Y la gota que derramó el vaso, dice ese estudio, fue precisamente en Juan 12:5. ¿Se recuerda cuando la mujer viene trayendo ese perfume que valía 300 denarios? ¿Se recuerda que le hicimos una comparación a cuánto valdría hoy? Decíamos nosotros, si tal vez, no tengo el cálculo aquí, ¿no? Pero un denario era el sueldo del trabajador de, hágame recuerdo, no sé si alguien me puede ayudar, un año, el sueldo de un año, creo que sí. Digamos que el sueldo básico está ahorita por, ¿cuánto es el sueldo básico? 3,85. Por 12, un denario saldría $4,600. Pero el perfume, ¿cuánto valía? 300. Estamos hablando, wow. Yo creo que me equivoqué. Demasiado. Demasiado caro, demasiado caro. Es algo demasiado. Yo creo que me estoy equivocando, pero. Sí, bueno. Usted haga los cálculos, se lo dejo a usted, ya, se lo dejo a usted. La verdad que ahorita perdí un poco la. Me equivoqué, creo, con los cálculos. Era demasiado. Cuando María derrama ese perfume y lo enjuga con sus cabellos, ¿no? O sea, sus pies, su cabeza. ¿Qué hace Judas? Pega el grito. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Se podía haber dado eso, se podía haber vendido por 300 denarios y haberle dado ¿a quiénes? A los pobres. Y los demás discípulos que estaban escuchando lo dijeron, sí, Judas, es verdad, verdad, efectivo. Señor, te equivocaste, ¿cómo permites que esa mujer haga eso? Pero ustedes saben por qué decía Judas eso. No porque quería realmente dar el dinero a los pobres. Ahí dice la escritura, porque le gustaba el dinero y tomaba de la bolsa muchas veces lo que él quería. La escritura lo dice, era codicioso. Entonces, esa fue la gota que derramó el vaso, porque si ustedes van, busquemos Mateo 26, Mateo 26 del 15 al 16, Mateo 26 del 15 al 16. Mateo 26. Dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Hablando Judas, ¿no? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice la escritura, Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Es decir, el desagrado latente de Judas llegó entonces a su colmo inmediatamente después de este incidente. Porque si ustedes revisan la escritura, antes de Mateo 26, 15, ustedes van a encontrar precisamente el incidente donde se derrama el perfume que hace María sobre su cuerpo. Entonces, cuando inmediatamente después de este incidente se acercó a los sacerdotes, se acercó, ¿para qué? Para tratar de buscar el momento de entregarle al Señor por 30 piezas de plata. El ambiente elegido por el Señor para desenmascarar a este traidor que hemos examinado ahorita brevemente, precisamente fue la última cena con sus discípulos, la noche anterior de su muerte. Jesús les enseñó la importancia del servicio humilde, ustedes saben, con respecto al lavamiento de los pies. Y ahora sí vamos al estudio del pasaje. Versículo 21. Versículo 21. Juan 13, 21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, Jesús se conmueve en espíritu. Un comentario con respecto a esto dice lo siguiente, un comentario bíblico dice, Jesús sabe que ha llegado ya el momento de hablar más claramente acerca de este penoso tema. En consecuencia, no nos sorprende leer que, habiendo dicho Jesús esto, refiriéndose quizás a todo lo que había dicho en los versículos anteriores, se conmovió en espíritu. El original tiene para espíritu la palabra neuma. Este es el elemento más elevado en el hombre visto en su relación con Dios. Ese es un comentario muy apropiado para entender que lo que está pasando ahorita con Jesús no es algo a la ligera. O sea, es como una, dentro de las emociones que el Señor vivió humanamente aquí, es una de las máximas que puede haber. Cuando alguien se conmueve, es decir, ya llega un punto Y cuando lo hizo, en la misma acción se dio anteriormente cuando se dio la resurrección de Lázaro. Pasó lo mismo, el Señor también se conmovió también al ver el llanto de Marta y María. Entonces, y era necesario decir las cosas ahora con más claridad. El conocimiento de lo que Judas haría demuestra la omnisciencia de Jesús. Quiero que busquen Marcos 14, del 18 al 19. Marcos 14, del 18 al 19. Evangelio de Marcos 14, 18 al 19. Este evento se está dando en los cuatro evangelios. El hecho de revelar a Judas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice Marcos 14, del 18 al 19. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, le dijo Jesús: de cierto, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo. Y una cita más que se me está escapando. En Juan mismo. Y ya esto lo vimos anteriormente, observe. Juan 13, 18. El Señor, primero en Marcos, nos muestra por su omnisciencia. Pero también en Juan 13, 18, ¿qué también está sucediendo? Se está cumpliendo la escritura. Juan 13, 18, no hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces estamos viendo la omnisciencia del Señor y estamos viendo también el cumplimiento de la escritura. ¿Por qué les digo esto? Para que descansemos, para que entendamos que lo que está pasando no es ajeno al Señor. Es decir, Él lo conoce. Él lo conoce, sabe lo que está pasando. Es una acción que ha sido plenamente determinada en el consejo eterno de Dios. Y cuando yo digo eso, ¿a dónde nos transportamos? Lo que está pasando ahí con Judas fue una acción que ha sido plenamente determinada en el consejo eterno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no sucedió al azar, que eso ya fue de alguna manera decretado por Dios en la eternidad. A veces muchos dicen, ¿quién mató a Cristo? Los romanos, sí, los romanos, los judíos, claro que sí. Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que todo estaba ya en el pleno conocimiento, determinado, anticipado de Dios. Claro, ahí no entenderíamos cómo podemos decir, ¿cómo puede Dios enviar a su Hijo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Acaso uno de nosotros daría a nuestros hijos amados por la vida de otro? Difícilmente, eso es algo que no comprendemos. Entonces, lo que está pasando es una acción que ya ha sido plenamente determinada en el Consejo de Dios, pero también es una acción por la cual Judas era plenamente responsable. Porque cualquiera puede decir, si ya Dios lo hizo así, entonces no es culpa de Judas, porque Dios es quien lo decretó. Dios de alguna manera ya lo decretó en la eternidad. Lucas 22, 22. Vamos al Evangelio de Lucas 22, 22. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va. Lucas 22, 22. ¿A dónde va? A la cruz. A la verdad el Hijo del Hombre va a la cruz. Según lo que está determinado. Uy. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, usted ve claramente aquí que Dios ya determinó esto. Pero eso no quiere decir que Judas no es culpable de lo que está pasando. Y otra cita más. Mateo 26, 24. Mira cómo dice acá, en cambio, Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sí se da cuenta? Dice, bueno es a ese hombre no haber nacido. Y lo mismo se repite en Marcos 14, 21. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, la Escritura en ningún momento quita pecado a Judas. ¿No? Vemos entonces, no, tal vez hay tensión para nosotros. ¿A qué me refiero esto de tensión? Como que es un poquito difícil entender cómo Dios puede determinar algo y al mismo tiempo Dios también de permitir que el hombre sea culpable por sus actos. Y lo aplicamos a nuestras vidas. Se recuerda cuando estudiamos en la confesión que Dios también usa para sus propósitos, en sus medios, la pecaminosidad de los seres humanos. Usted tiene en cuenta el pasaje de José. Se recuerda a José y sus hermanos. Se recuerda a José en sus hermanos allá en Egipto. José termina en Egipto como gobernador de Faraón. Y cuando tiene a sus hermanos enfrente y ellos no lo reconocen, cuando lo reconocen a José se sorprenden y se asustan. ¿Pero por qué se asustan? Porque pensaba que José, ahora como gobernador de Egipto, los iba a... Ahora sí, voy a... Todo lo que ustedes me hicieron, me echaron al hueco, me despreciaron, no me prestaban atención. Ahora como gobernador, ya van a ver lo que soy capaz. Eso no pasó. José, ¿qué les dice? Todo estaba en el propósito de Dios. Tranquilos. Entonces, a veces la Biblia no muestra esa atención. La atención la tenemos nosotros. Porque a veces no entendemos cómo los propósitos de Dios tienen una armonía muchas veces con las cosas que nos suceden. La Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que te está pasando en algún momento, no lo estás entendiendo, pero tiene un propósito en el reino de los cielos. Entonces, ese es el conocimiento omnisciente de Jesús. Pero también vemos en el versículo 22 del pasaje base, Juan 13, 22. Observe Juan 13, 22. Es algo donde yo voy a hacer un énfasis. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Acuérdense, ¿por qué se miraban unos a otros? ¿Qué ha dicho el Señor? Uno de ustedes, uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22, se miraban unos a otros dudando de quién les hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús, bueno, esa parte la vemos después, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pero vamos a centrarnos en el versículo 22. Entonces vamos a ver que los discípulos se sintieron desorientados. Y esto es interesante. Vemos una total desconfianza en ellos mismos. No sé si leímos ya Mateo 26, 22. Voy a leerlo yo, Mateo 26, 22. Dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces quiero que vea, el Señor les dice esto, uno de ustedes me va a entregar. El ambiente era la última cena, y yo tengo una imagen que la puse ahí en la predicación, donde usted va a ver el lugar donde estaban era una mesa en forma de U, así dicen los comentarios, ¿no? No muy baja, perdón, no tan alta, entonces ellos tenían que reclinarse muchas veces con los pies así, y ponerse uno al lado de otro, dice un comentario. Entonces, pero es interesante que ante lo que dice el Señor, ellos se sienten desorientados, y vemos una total desconfianza en ellos mismos. Y yo podría acertar, mis amados hermanos, que tal vez esa confianza se da por lo menos, ¿cuántos discípulos había? 12, ¿no? Voy a ponerle así, quiero que lo vea de esta manera, los 10, Judas, y quiero que identifique a otro, Juan. Ahí están los 12. Los 10, donde está Pedro, Jacobo, Mateo, Judas, y quiero que lo identifique también a Juan. Porque, ¿qué hace Juan? Juan es el único que está recostado al lado del Señor Jesús, recostado. Entonces, quiero que entienda que yo puedo ver aquí una desconfianza en los 10, sin incluir, no incluyendo, perdón, a Judas y a Juan. Quiero que también vea una respuesta de despreciable hipocresía. ¿En quién? Judas. Mateo 26, 25. Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Y el Señor qué le dice? Tú lo has dicho. Se recuerda que todos estaban preguntando, ¿soy yo? ¿Soy yo? Todos, por algún momento, quiero que entiendan, ellos comenzaron a dudar de la fidelidad con el Señor. En el momento que el Señor hace esta proclamación de que uno de ustedes me va a entregar, soy yo, Señor. Comenzaron ellos a intranquilizarse, soy yo, y Judas también entra ahí, soy yo, Señor. Pero es diferente el soy yo de Judas con el soy yo de los 10 y tal vez el soy yo de Juan, si es que lo dijo también. Porque ya va a ver por qué digo que Juan no estaba, tal vez no hizo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba planeando esto. Judas ya estaba buscando el momento. Judas ya había hablado con los fariseos, los religiosos. Ya tenía la plata en el bolsillo. Cuando usted hace un negocio, usted no se mueve hasta qué. Ya cuando está la plata en el bolsillo, ya es otra cosa. Ya Judas tenía la plata en el bolsillo. Me cogí la corriente. Ya Judas tenía el dinero en el bolsillo. Estaba solamente buscando el momento propicio. Ya Judas había hecho, con este dinero voy a comprar esto de aquí, voy a comprar esto de acá, voy a hacer esto. Ya le había repartido su dinero. Pero él tenía que cumplir el trato que hizo con los fariseos. Entonces, usted se imagina, con el dinero en el bolsillo, ¿soy yo, Señor? ¿Cómo usted pondría una cara de hipocresía así? Al Dios del cielo, a Jesús, el Mesías, el ungido, el Dios hecho carne. ¿Acaso Judas no participó de las enseñanzas de Jesús? ¿Acaso Judas no vio los milagros de Jesús? ¿Acaso Judas no entendió la explicación puertas adentro de las parábolas de Jesús? El Señor hablaba en parábolas. ¿A quiénes hablaba en parábolas? A las multitudes. Pero en casa les decía, miren, el trigo es esto, la cizaña es esto, el fin del mundo es esto, el sembrador es esto, la semilla es esto. Judas estaba ahí. Y Judas ya estaba buscando el momento de entregarlo. Entonces, entre toda la inquietud que se da, usted, vamos, pinte la cara, ¿cuál puede ser la cara más hipócrita que pueda haber? ¿Soy yo, Señor? ¿Y qué le dice el Señor? Tú lo has dicho. Pero también vemos en estas respuestas una respuesta de infantil confianza que la encontramos en Juan. Y ya vamos a tratar de Juan. No voy a tratar ahorita del apóstol Juan, que es el que estaba recostado al lado del Señor. La respuesta que Jesús da cuando le comienzan a preguntar, soy yo, es una respuesta muy general. Mateo 26, 23, estamos haciendo las referencias con los otros evangelios. Mateo 26, 23 dice, entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero Jesús, con esta respuesta, todos estaban metiendo la mano en el plato con él. O sea, Jesús no les da una claridad, les da una respuesta muy general. Y, Y yo creo que necesaria para que, y ya va a ver a dónde quiero llegar también, porque Judas estaba escuchando, para que de alguna manera aún Jesús pueda tratar de tocar ese duro corazón de Judas, el que comparte conmigo, el que está conmigo, ese me va a engañar. Sí, pero podemos ser cualquiera de nosotros. Porque todos estamos haciendo la misma acción. Entonces vemos una respuesta muy general. Pero esto es interesante. Cuando él da esa respuesta, él está dando no solamente a Judas, sino a todos, la oportunidad de examinarse. De examinarse. Recuerda lo que le dije que lo que hace el Señor edifica a sus discípulos. ¿Sí o no? Edifica. Usted está aquí, mire, lo voy a decir más directamente. Aquí en este momento hay dos tipos de personas y la Biblia lo enseña. Los que creen y los que no creen. Lo voy a decir de otra manera. Los que tendrán vida eterna y los que serán condenados. Lo voy a decir de otra forma. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Hey, cuando yo digo aquí, estoy hablando de aquí, localmente, aquí. Para algunos, la enseñanza de la palabra lo va a acercar a la voz del amado. Y va a decir, Señor, gracias. Gracias por lo que estoy escuchando, gracias por la palabra, gracias por lo que estoy compartiendo, gracias por lo que estoy recibiendo en el discipulado. Por eso vengo temprano, por eso vengo a escuchar la palabra de Dios. Pero también habrá el otro tipo de personas que no es edificada, sino que le parece todo, pastor, ya lleva una hora y media predicando. No se acerca a la ventana porque es dos pisos y le va a pasar como aquel que cayó, se quedó dormido en un discurso de Pablo, ¿no? Puede ser algo que rechace. Entonces, lo que hace el Señor al decir el que mete la mano en el plato conmigo es la oportunidad de examinarme. Y quiero que busque 2 Corintios 13:5 para buscar una aplicación. Segunda carta a los Corintios 13:5. La escritura constantemente nos dice, examínate. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Muchos dicen que es una alusión a ser condenados. Otros sencillamente hablan de que no, son salvos, pero que necesitan ser exhortados. Lo que quiero enfatizar es la exhortación que nos hace a examinarnos, examinarte, examinarte. Mi hermano, si en algún momento tú que estás en una iglesia congregándote, y el pastor te llama la atención, y en vez de ser una edificación para ti, te deja algo en el corazón de amargura. ¿Por qué solo pensamos en el pastor? Pensamos en el hermano que está al lado tuyo, que te hace una exhortación y tampoco te gusta, y te queda un fastidio en el corazón. Lejos de ser un evento cualquiera, la escritura dice, si tú dices que eres creyente, ¿no? Examina tu fe. Examina lo que estás en tu corazón sintiendo. Examínalo en base a qué, a tus emociones o a la escritura. En base a la escritura. ¿Acaso la escritura no dice que tienes que amar a tus hermanos, que tienes que exhortarlos, que tienes que amonestarlos, que tienes que perdonarlos? ¿Acaso la escritura no dice que tienes, hablando ya del pastor, ¿no?, que tienes que sujetarte y obedecer a tu pastor, que tienes que honrarlo como digno de doble honor, a menos que el pastor esté en pecado, que es diferente, donde el que lo exhorte seas tú y no él a ti? Pero la escritura nos lleva a examinarnos. No, tú no digas, ah, tengo fastidio. No, examínate. Eso es lo que está pasando en ese momento con los apóstoles. No es un evento aislado. El Señor, cuando les dice, el que mete la mano conmigo en el plato, lo que les está diciendo, wow, o sea que yo estoy aquí, disfruto de las enseñanzas, estoy con él. Pero, ¿qué hay en mi corazón? ¿Estoy siguiendo fielmente su palabra? ¿Estoy dejándome llevar por la palabra? ¿Estoy siendo edificado en las cosas del reino de los cielos? ¿O para mí esto es una pasadera de tiempo? Y otra cita más, miren que incluso antes de la cena, 1 Corintios 11:31, y no voy a darle el tiempo, lo voy a leer nomás porque ustedes lo conocen cada vez que nosotros cenamos aquí. ¿Qué dice? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Quiero llevar el énfasis de examinarse. Porque si somos juzgados, 1 Corintios 11 en su contexto habla de que muchos están enfermos y otros han muerto. Entonces, la respuesta general del Señor es una oportunidad para examinarnos. Examina tu fe. No te dejes llevar por tus emociones. Ah, que estoy con coraje con esa iglesia, porque ahí no me dejan hacer lo que yo quiero y esto de acá. Que sea una oportunidad para examinar tu fe. Pero ¿cómo examinas tu fe? ¿Le preguntas a tu esposa? ¿Lo buscas en internet? Examinar tu fe, YouTube. ¿Dónde vas para tener el estándar claro de que si tu fe la estás examinando? Es la misma escritura. Es la palabra de Dios. Si alguien me viene a mí a decir que tiene un problema con una falta de perdón, yo no voy a decirle, mira, tú necesitas perdonar porque Dios es amor y Dios nos ama a todos y no puedes tú estar viviendo de esa manera. Yo lo que estoy dando es un consejo sencillamente humanista. Yo tal vez te llevo a Primera de Juan y busca ahí la cita, Primera de Juan capítulo 2, que habla, el que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, está en tinieblas. Juan no te pone en una posición neutral. O amas a Dios o lo rechazas. Pero también meter la mano en el plato es una advertencia final para Judas. Génesis 4, del 6 al 7. ¿Por qué Génesis 4, del 6 al 7? Porque vemos también así rápidamente un caso donde el Señor le dice a Caín después de haber matado a su hermano. Génesis 4, del 6 al 7. Génesis 4, del 6 al 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dicho de otra manera, y lo voy a parafrasear, ¿por qué estás amargado? ¿Has hecho algo? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué ha decaído tu semblante en cuanto a tu relación con Dios? En ti está la decisión. ¿Cuál es la decisión? Si bien hicieres, ¿qué tienes que hacer? Lo que dice la Escritura. Pero si no, el pecado está a la puerta. ¿Sabes qué? Muchas veces en consejería es así. Una vez tuve la oportunidad junto con mi esposa de escuchar a una mujer que quería que le hable y ella habló y habló y habló del marido, que le es esto, que esto, de acá. Todo el marido. Y yo le dije, mira, por lo que me has dicho, tú y tu esposo están, y eran creyentes, tú y tu esposo están apartados de Dios. Están en la carne. Lo que tienes que hacer es volverte al Señor y comenzar a vivir la palabra como Él dice. Tienes que hacer esto, según la Escritura. Ella esperaba que el aliciente hubiera sido un buen consejo pastoral. Tienes que hacer esto. Si no lo haces, yo le dije claramente, si tú lo haces, vas a estar aquí humillada a los pies del Señor pidiendo perdón. Si no lo haces, no te voy a ver más. No la vi más. Y así mismo en otra ocasión también, un joven dejando a su esposa, de un momento a otro, la dejó a su esposa con hijo y todo. Me senté con él. Pastor, estoy arrepentido. Perfecto, estás arrepentido. Si estás realmente arrepentido, vas a hacer esto. Vas a dejar a esa otra mujer que tienes, vas a buscar a tu esposa, a pedirle perdón, vas a venir a la iglesia a clamar, para ser edificado en la palabra de Dios. Si tú haces eso, entonces yo entenderé que tu arrepentimiento es bíblico, porque el arrepentimiento bíblico busca la restitución del daño. Ay, sí, $40,000 de vida. Ahora que tengo a Cristo, Dios te pague. El arrepentimiento bíblico busca restitución del daño. Si estás arrepentido bíblicamente, perfecto, te voy a ver aquí. Si no lo haces, sabré que no estás arrepentido. No lo vi más. Lo próximo que me enteré es que se separó de la esposa, dejó a la hija, estuvo con otra mujer. Entonces, eso pasa con Caín. Y así hay otros ejemplos bíblicos también donde es una advertencia final para los réprobos. En este caso, Judas. Y eso es una advertencia para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que disfrutamos la fe, que disfrutar la fe, no solamente mirar arriba, sino mirar al de al lado y decirle, hermano, estás en pecado? O mirar al otro y decirle, gracias, hermano, por mostrarme mi pecado. Eso es estar en la fe. No solamente, Señor, yo te veo a ti. Los de acá no importa. Cada vez que voy acá a la iglesia me dicen que estoy en pecado. Acá el hermano no se cansa de decirme, perdóname, 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 hermano. Yo te miro a ti. Estar en la fe es vivir la práctica cristiana, que dice la Escritura. Ahorita puedes estar aquí. Pero cuando te conviertes de alguna manera en un traidor, no estoy diciendo, por si acaso, que aquel que deja una iglesia es Judas. Por si acaso me vayan a malinterpretar. Aunque, sí, déjame decirte algo. ¿Cómo tú lo verías en una relación matrimonial? ¿Acaso hay una fidelidad? ¿Acaso hay una pertenencia? Cuando en un matrimonio uno de los dos traiciona, hay una falta de fidelidad. ¿Acaso la iglesia de Cristo no es así? ¿Acaso la iglesia del Señor no tiene el mismo carácter que puede haber dentro de una familia, un esposo con su esposa? Claro que sí, porque la Biblia lo dice. Maridos, amad a sus mujeres. Mujeres, está sujeta a sus esposos. Marido, ama a tu esposa. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó ¿hasta dónde? Hasta la muerte por ella, para santificarla en la palabra. Entonces, cuando alguien sale de una iglesia por alguna exhortación que no le gustó, algún resentimiento, solamente lo que nos queda orar en iglesia adentro es que eso no se repita, porque se puede convertir en una reprobación delante de Dios. Cuando no te gusta que nadie te diga las cosas. Pero asimismo, esto nos permite edificarnos. Pero también quiero que veas la tranquilidad del discípulo amado. Versículo 23, pasaje base, Juan 13, 23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Un comentario con respecto a eso, dice, en aquellos tiempos no se sentaban a la mesa para comer, sino que se recostaban en divanes bajos. La verdad que esto de diván me imagino que va a ser como un pequeño banquito pequeño, ¿no? El discípulo al cual Jesús amaba era Juan, el escritor de este evangelio. Él omite mencionar su propio nombre, pero no duda en mencionar que ocupaba un puesto en especial, de especial afecto en el corazón del Salvador. El Señor amaba a todos los discípulos, pero Juan gozaba de una especial proximidad a él. Es verdad, él amaba a todos sus discípulos, pero el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, vemos esa intimidad tranquila, porque mientras todo, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Ya sabes quién es ese, ¿no? Judas. ¿Cómo puede haber dicho Juan? Sabiendo que está en esa intimidad y entre todos se lo reconocía como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué podría decir alguien que tiene esa intimidad? ¿Cómo le puede decir al Señor? De verdad que no se me ocurre decir, soy yo, Señor. No. O tal vez decir, ¿cómo van a dudar si sabes que te amo? Por decirlo de una manera, ¿no? Estos dudan, tú sabes, tú conoces mi corazón. Vemos esa tranquilidad de ese discípulo recostado al lado del Señor. Y vemos también la pregunta, una pregunta que implica confianza. Mira el versículo 24 y 25. Dice, a este, es decir, a Juan, pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel a quien hablaba. Muchos dicen que Pedro pudo haber estado al frente, porque si ustedes ven la imagen que yo puse en el YouTube, la mesa más apropiada, según los comentaristas, era una mesa en forma de U. No es una mesa como nosotros alargada, ¿no? Es una mesa en forma de U, bajita. Entonces, unos dicen que Pedro pudo haber estado enfrente. Otros dicen que Pedro pudo haber estado, si se reclinaban, dicen los comentaristas que con la mano derecha cogían los alimentos y con la izquierda estaban así, como de ladito. Uno al lado de otro, como que uno al lado de otro se reclinaba con esa confianza. Y usted sabe cuando hay la confianza, ¿no? Entre las personas, a veces están ahí la cercanía, ¿no? Entonces, usted se imagina a Juan y otros lo ponen a Pedro del otro lado. Entonces, yo digo tranquilamente, como que cuando el Señor dice, tal vez Pedro dice, ¿quién es? No sé, si está tal vez enfrente, era un poquito más difícil, ¿no? Porque mientras todo, soy yo, y Pedro, dile quién es. Haciendo señas, dice, versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era el que hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces, yo quiero que vea esa pregunta de total tranquilidad y que implica confianza. Sin ningún problema. Solamente Juan podía hacer esa pregunta al Señor. Un comentario dice aquí, ¿pero por qué utilizó Jesús este método para contestar la pregunta? ¿Por qué no dijo simplemente al oído, es Judas? ¿Por qué digo esto? Porque tal vez me salté un poquito la parte del comentario. Vea, por favor, el versículo Juan 13, 26. Juan 13, 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿Eso a quién le responde Jesús? A la pregunta que hace Juan. Señor, ¿quién es? Y el Señor le dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo mojaban en una especie, así como nosotros tenemos las salsitas, ¿no? La salsita de que de no sé cuánto, que la salsita de queso, que la salsita de aguacate. Ellos tenían sus salsas, dátiles, higos, así, mezcladas con el aceite de oliva, tenían sus salsas. Entonces, el Señor, es interesante que no le dice a Juan, es Judas, no. Él le dice, al que yo le dé el pan remojado, ese es. Y se toma la molestia de mojar el pan en la salsita, y se lo da a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, el comentario dice, ¿y por qué el Señor no le dijo sencillamente Judas? ¿Por qué no lo dijo así? ¿Por qué utilizó Jesús esta forma? Fue para grabar, dice este comentario, en este último intento, la idea de la enormidad del crimen que Judas estaba a punto de cometer, para que pudiera servir como advertencia adicional, como advertencia, porque su corazón ya se había cerrado. Cuando una persona toma una decisión incorrecta, donde uno puede ver que no hay el amor de Dios, uno le puede citar, mira lo que dice la Escritura, mira, pero ya vemos que hay un corazón cerrado y endurecido por el pecado, lo único que queda es dejar una advertencia. No estoy diciendo que usted lo haga. Esto fue un caso único del Señor para un caso único de Judas, porque nadie puede hacer lo mismo que hizo Judas de nuevo. Literalmente, nadie puede hacer puede entregar a Jesús, porque ya Jesús ya está sentado a la derecha del Padre. Pero Jesús lo hizo para dejar una advertencia final de lo que iba a hacer Judas. Entonces, remoja Jesús y se lo da. Versículo 27 al 30, vamos con la parte final. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Estoy leyendo versículo 28. Juan 13, de 27 al 30. Juan 13, de 27 al 30. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos, versículo 29, pensaban que puesto que Jesús tenía la bolsa, el dinero, que Jesús le estaba diciendo que compre lo que necesitamos para la fiesta o que dice algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque Judas era el tesorero. Ellos entendieron, cuando le da el pan mojado, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Todos entendieron que Judas tenía que comprar algo, adquirir algo o entregar algo a los pobres. ¿Sabes qué? Eso es interesantísimo. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, a excepción de quiénes. Juan, a excepción de quién. Pedro ya posiblemente sabía. ¿Y quién más? El propio Judas. ¿Usted se imagina eso? ¿Sí se da cuenta el grado de traición de que usted, como bien decía en una ocasión, eso que se dice secularmente con respecto al matrimonio, que el asesino es el que duerme contigo, algo así es, ¿no? ¿Sí ha escuchado esa parte, no? Eso sí saben, ¿no? Durmiendo con el enemigo. ¿Usted cuánto se puede esperar? Y viendo esos casos de que salen de detectives, cómo estaban durmiendo y se veían como la pareja modelo. Estaban juntos, era la pareja modelo y precioso. ¿Y qué sucede después? Ella lo mata a él. Yo no sé cómo. Aquí nadie se daba cuenta. No sé si se da cuenta, quiero que entienda la fachada de Judas para cubrir su hipocresía. Y aún así, cuando él sale, ni siquiera ya hay una pizca de un remordimiento, un arrepentimiento, en base a lo que iba a hacer. Entonces, para cerrar esta última parte, vemos entonces, ya previamente sabíamos lo que Judas ya había hecho. En Juan 13:2, ya él busca a los religiosos, como dije anteriormente, para buscar el momento propicio. De alguna forma, Jesús despidió a Judas. Los demás no se dieron cuenta. Judas pasó de la misericordia divina al juicio divino y la condenación eterna. Primera de Corintios 5:5. Busca una referencia en cuanto a la iglesia. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo. Primera de Corintios 5:5. Usted conoce el caso que se está dando aquí en la iglesia, de un caso de inmoralidad donde el hijo está con la mujer del padre. Y el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No está afirmando que en este caso de disciplina en la iglesia se aplica la disciplina, pero con la probabilidad de que el disciplinado, si recibe la exhortación, gloria a Dios, porque es un hijo que está aprendiendo en edificación. Pero también, ¿qué puede pasar? Nada que ver con la iglesia. A mí que me llamen la atención de cómo vivo, yo soy el rey, hago como me da la gana. De alguna manera, Judas pasó de esa misericordia a un juicio divino. Primera de Timoteo 1:20, otro caso de iglesia. Observe al mismo apóstol Pablo diciendo en Primera de Timoteo 1:20, hablando de dos personajes aquí, Himeneo y Alejandro, dice así, de los cuales son Himeneo y Alejandro, pero el contexto, un poquito antes, ¿no? Porque no se lo entiende así, no se lo entiende. Él desde el 19, dice así. Primera Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, los que naufragaron, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan, que aprendan a no blasfemar. Lo que está aplicando aquí el Señor es entregándolo, y sabemos que la Escritura dice que Satanás entró en Judas. Ya de alguna manera la influencia estaba, pero ahora la Escritura dice que entró. ¿Cómo sabe el apóstol Juan eso? No dice la Escritura cómo se da ese asunto. Ni tampoco es una doctrina para hablar de posesión demoníaca. Sencillamente está diciendo que el Satanás entró en Judas. La identidad del traidor ya es conocida en algunos, como veíamos. ¿En quién? En Pedro, en Juan, y obviamente Judas estaba ahí. Y el versículo 30 dice que Judas salió y que era ya de noche. Finalmente, como último punto, Judas no estuvo presente en la institución de la cena del Señor. Ah, estaban cenando, pero el Señor todavía no había instituido la cena con ellos. Un comentario con respecto dice, en Juan 13:30, vemos que tan pronto como Judas recibió el trozo de pan, salió y era de noche. Por ello concluimos que no estaba presente cuando fue instituida la cena del Señor, aunque hay una considerable discusión acerca de este punto. Yo personalmente pienso que Judas no tenía que participar. ¿Por qué razón? Porque ya estaba desechado en cuanto Satanás entró en su corazón. Finalmente, unas aplicaciones. La necesidad fundamental de asegurar mi salvación, mis amados. Quiero que lea 2 de Pedro 1, 10 al 12. 2 de Pedro 1, 10 al 12. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Tú escuchas esto y tú dices, yo no estoy ahí. Si yo hubiera estado ahí, yo no podría haber dicho, ¿seré yo, Señor? Pero la Escritura nos llama y nos exhorta, dice así la Escritura. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hago una pausa ahí. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que procurar? ¿Qué es procurar hacer? Con diligencia. ¿Qué cosa? Nuestra vocación y elección. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo sé si realmente Dios me ha escogido, me ha elegido, si estoy realmente en el libro de la vida? ¿Cómo sé eso? ¿Qué tienes que hacer para procurar eso? ¿Qué podrías hacer? Si tuvieras a alguien que tienes que decirle, ¿qué le dirías en ese momento? Sencillamente puedes hacer una pregunta. ¿En qué iglesia te estás edificando? Yo estoy en Pared de Sufrir. O yo estoy ahí en esa iglesia donde usted sabe, ¡pacta! ¡Decreta! ¡Vamos, pacta con Dios! Solo tengo $20. ¡Da los 20 que Dios Señor te va a dar 100 más! ¿Cómo procuras tú hacer firme tu vocación y elección? Estando en una iglesia donde eres edificado en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Escuchando la voz de Dios. ¿Y qué tienes que hacer a la voz de Dios? Obedecer. ¿Acaso no dice la exhortación de la Escritura, mirad a mí todos los términos de la tierra? ¿Acaso no dice, no le dice el Señor a Nicodemo que el Hijo del Hombre debe ser puesto en una cruz, levantado en una cruz? ¿Para qué? Para que todo el mundo dirija su mirada a la cruz y corra hacia la cruz a buscar el perdón. Porque aún pensamos muchos que no necesitamos nada de Dios. Pero cuando nos acercamos a esa Escritura, vemos nuestra bajeza, vemos nuestra inmoralidad, vemos nuestro pecado y necesitamos urgentemente a un Salvador. ¿Cómo haces firme tu vocación y elección? Corriendo a los brazos de tu Salvador, por decirlo de una manera. Acercándote donde tus hermanos para que seas edificado en la fe. Estudiando diligentemente la Escritura. Si la Escritura no está en tu plan de lectura y no la has leído, si el pastor fuera a la casa, tengo que hacer así. Si nunca tocas la Escritura, imagínate, lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántas veces, para los que somos casados, cuántas veces no leyeron la misma carta que le enviaron a sus esposas? O yo lo hice varias veces. Y las tengo guardaditas por ahí. Y cuando no las tengo guardaditas y aparece una por ahí, ahí está, así me amas tú. No, es verdad, es verdad. ¿Cuántas veces no me leí esas cartas? ¿Cuántas veces no leí lo que escribí? ¿Cuántas veces te acercas a la Escritura? Más fácil es entrar y pasar tiempo en el WhatsApp, en el Facebook, en cualquier entretenimiento que te da este siglo, que pasar un tiempo con el Salvador. Pero si lo que estás escuchando en este momento, ¿qué dice? Procurad. Señor, Señor, dame, ayúdame. Señor, ayúdame a darme fuerza para leer la palabra de Dios. No, tal vez estás orando mal. Porque la Escritura dice que tú tienes que procurar dejar tal vez de ver las cosas que te entretienen. Puedes pasar horas viendo la televisión en cosas absurdas, en cosas innecesarias. Deja eso porque tienes que procurar hacer firme tu vocación y elección. Ponte a pensar, ¿seré yo un traidor? Porque en vez de leer la Escritura, ¿qué estoy haciendo? Estoy huyendo. Pasa todo el día y nunca me acerqué a la palabra. Voy a decirlo de otra manera, porque a veces podemos pecar de esa manera. Pasa una semana. Pasa un mes y nunca vas a la Escritura. Nunca te congregas en una iglesia si es que dices que quieres crecer en la fe y no lo haces. ¿Qué estás demostrando con respecto a tu vocación y elección? Que no existe. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, versículo 11, segunda de Pedro 1:11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es lo que tienes que hacer. Esto no te lo va a dar Dios. El deseo de leer la palabra no te lo va a dar el Señor. Esto es algo que tú tienes que procurar, pero al mismo tiempo te hago la exhortación, si no lo haces, huyes a las cosas de Dios, pero dices que eres creyente, entonces lo que estás mostrando es que tu vocación y tu elección está fundamentada sencillamente en las cosas de los hombres y no en la palabra de Dios. Así es, que te entretiene tal vez ir a una iglesia porque hay cosas bonitas, porque te levantan el ánimo. Para eso mejor siéntate delante de unos buenos motivadores, que hay muy buenos motivadores colombianos y venezolanos ahora que te pueden hacer sentir en los aires. Así hay iglesias ahora. Procura. Si te das cuenta que es voluntario, perdón, no la palabra voluntario, es de tu voluntad. ¿Acaso no tenía la misma culpa Judas también? ¿Estaba en los propósitos de Dios? Sí, pero Judas fue culpable por su pecado. Porque él tomó la decisión. Entonces, procura hacer firme tu vocación y elección. Procúralo, es tu salvación. Es tu salvación, es la vida eterna. Hermanos, yo me pregunto cada día lo mismo. Pero el pastor no tiene que decir eso, pues si él es pastor, ¿acaso yo estoy exento de esto? ¿Acaso yo estoy exento de esto? Yo tengo también a sí mismo que cada día procurar hacer firme. ¿Cómo procuro? Bueno, buscando mis tiempos devocionales, leyendo la palabra de Dios, matando y aniquilando aplicaciones que encuentras de Facebook, de Internet, de todo lo que te haga distraer, mi hermano. Si es una distracción, si lo es, si es que lo es. ¿Y cómo sé que es una distracción? Bueno, sencillamente, si pasas más de 2 horas en Facebook y te aburres 5 minutos de la Escritura, si es una distracción. Entonces, Esa es fundamental, la necesidad fundamental de asegurar mi salvación. Vivimos en una constante intimidad con Cristo. Si tú estás en esa intimidad con Cristo, y así como el apóstol Juan, puedes recostarte, bueno, sigue edificándote en la palabra de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que por eso Judas podía recostarse al lado del Señor y decir: Señor, Juan, perdón, gracias. Está muy atento, muchas gracias. Juan podía recostarse al lado: Señor, ¿quién es? Tenía esa tranquilidad y esa paz. Porque, tal vez, por decirlo de alguna manera, Juan estaba seguro de su vocación y elección. Y finalmente, Jesús llamó a Judas a ser apóstol, pero fue condenado por su propio pecado. Lo que quiero decir es que lo que Dios ya ha determinado para nosotros, ya está determinado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Vivir conforme a lo que Dios te ha determinado para sí. Pero tienes que buscar. No, yo vivo cada día. Hay gente que es así, ¿no? Yo me levanto y hago lo que me viene en gana. Viven sin ningún objetivo, nada, lo que acontezca. No. Si eres creyente y quieres ser fiel al Señor, entiende que Él ya ha decretado tu vida desde antes de la eternidad. Solo lo que tú tienes que hacer es buscar ese propósito que ya Dios lo ha determinado. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, por